Desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México, escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
Habládale más fuerte al Rey de Reyes. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? A ver, más fuerte, Dios es bueno. Aleluya, apláudale más fuerte al Rey. A Cristo sea toda la gloria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de entender, Señor, que a través de ella podemos conocerte. Y, Señor, también gracias por hacernos entender que te necesitamos. ¿Cuántos necesitan a Cristo en esta hora? Todos los días, a cada momento, dile, Señor, yo te necesito. Y dile estas palabras conmigo, dile, Señor Jesús, necesito tu palabra. Necesito tu palabra que abunde en mi corazón. Amo tu ley, Señor. Amo tus mandamientos. Amo tu palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios, denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, ¿cuántos verdaderamente aman la palabra de Dios? A ver, dice la Escritura que no solamente de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Puede tomar su lugar? Cada palabra que sale de la boca de Dios es una palabra de vida. Nosotros sabemos que si no tuviéramos la palabra, pues realmente no podríamos ser la clase de creyentes que somos. Quiero que piense por un momento en lo que significa que usted traiga una Biblia hoy con usted. Hay muchos lugares en el mundo todavía, aunque parece increíble, hay muchos lugares que este libro está prohibido, todavía en pleno siglo XXI. Hay lugares en el mundo donde no se puede tener una Biblia, donde la gente es perseguida o asesinada por introducir Biblias. Hay países en el Oriente, sobre todo, digamos que entre los países árabes, entre algunos que son más violentos como Afganistán o Pakistán o Irak, Irán, donde es terriblemente peligroso tener una Biblia y es francamente contra la ley tener una Biblia. Cualquier persona que introduce una Biblia a esos países, ¿verdad?, se le considera como un criminal y puede ser asesinado. Es increíble. Hace unos años, no parece mucho tiempo para algunos de nosotros, ¿verdad? Para algunos chavos, pues iban a ser así como que, ¿verdad? Pues también habían nacido. Pero si habláramos de la década de los 80s, si habláramos de la década de los 80s, ¿verdad? Pues bueno, en algunos países comunistas, ¿verdad? Antes de la caída del famoso muro de Berlín, ¿verdad? En algunos países como Rusia, ¿verdad? Y todo lo que son los países del este de Europa, ¿verdad? Era prohibido también introducir Biblias y de hecho a muchas personas se les mandaba a la cárcel, ¿verdad? Y se les torturaba por posesión de Biblias o por introducción de la palabra de Dios a esos países. Hace un año y fracción, un año y medio, estuvimos en Europa del Este, ustedes lo saben, estuve con mi esposa unos días por allá en la República Checa, y es una situación tremenda porque fuimos a compartir a un grupo de pastores y fuimos a compartir a una iglesia que es la iglesia más grande de la República Checa, y la República Checa, la iglesia más grande que existe, tiene 200 personas. Entre 20 millones de personas que viven en ese país, solamente 20 mil son cristianos nacidos de nuevo, o sea, así como nosotros. Eso es menos del 1%, es el 0.1% de la población, cristianos. El 80% de la población son agnósticos, no creen en nada, son ateos, ¿sí? El 80% de la población. El otro 20% pues está dividido entre gente, ¿verdad? Que, pues bueno, algunos son religiosos, católicos romanos, otros son ortodoxos griegos o ortodoxos rusos, ¿verdad? Y otros cuantos ahí por ahí que son judíos o, y unos cuantos por ahí musulmanes. Pero imagínense la condición espiritual de Europa del Este después de haber estado cerrada por años y años y años y décadas, ¿verdad? Donde no podía tenerse una Biblia con libertad, no se tenía acceso a la palabra de Dios con libertad. Hermanos, era una cosa terrible. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque nosotros nos deberíamos de considerar verdaderamente privilegiados de poder tener una Biblia en nuestras manos. Y no solamente de poderla tener, sino tener la libertad, escúcheme bien, tener la libertad incluso consagrada, esa libertad a nivel constitucional, de poder reunirnos para adorar a Dios, para bendecir a Dios y aprender la palabra de Dios. Hay un pasaje que quiero leerles, está en el Salmo 119, versículo 97. Ese es el salmo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. El versículo 97, ya está ahí en el videoproyector, dice de la siguiente manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi, ¿qué dice? Mi meditación. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa cuando tú estás meditando en algo? ¿Eh? A ver, oí una palabra por ahí, ¿qué significa que estás meditando en ella todo el día? ¿Que estás analizando? ¿Quién más dijo alguien? ¿Alguien dijo pensando? Ok. Que estás pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Cuando tú estás meditando en algo, significa que estás como... Se ve medio raro, ¿no? ¿Pero qué hacen las vacas? ¿Qué hacen las vacas? Díganme fuerte, ¿qué hacen las vacas? Dan leche, no. ¿Qué hacen las vacas? Las vacas rumian, ajá. Y eso es medio, el concepto es medio desagradable, pero ¿sabe? La vaca tiene varios estómagos, ¿sí lo sabía? Por eso está tan gorda, porque tiene varios estómagos. ¿Sí? Hay algunas personas que parece que son de estómago doble, pero no, no. Ok, y entonces la vaca lo que hace es que vuelve a sacar el alimento de uno de los estómagos, ¿verdad? Lo regurgita, ¿verdad? Y entonces le vuelve a dar otra masticadita a la cena de ayer, ¿verdad? Así como que... ¿Qué estás masticando? Pues le estoy dando una saboreada a la cena de anoche todavía. Pues bueno, bíblicamente hablando, nosotros... caray, está fallando. ¿Con cuál lo cambio, Marco? ¿Este es uno de los Audix?
Sí.
A ver. Deberíamos estar todo el tiempo... todo el tiempo deberíamos estar meditando y dándole la vuelta a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, eso es, a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Hermanos, en gran medida la relación que tenemos nosotros con la palabra de Dios va a determinar la clase de relación que tenemos con Dios. No sé si usted esté de acuerdo en esto que acabo de decir, pero lo voy a volver a repetir, ¿sí? Para que tenga oportunidad de decir amén, ¿ok? En gran medida, la relación que tenemos con la palabra de Dios determina la clase de relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Hermanos, nosotros sabemos que, por ejemplo, en un matrimonio la comunicación es algo esencial, ¿sí o no? ¿Es importante la comunicación o no? Hay graves problemas en un matrimonio cuando tú de repente como que asumes, ¿verdad? O como que te imaginas nada más qué es lo que el otro quiere. Pero si realmente no hablan, si realmente no se comunican, entonces van a haber graves problemas. Pues bueno, nosotros como iglesia debemos de tener una relación cercana con Dios. Y si no conocemos lo que Él quiere expresamente y directamente de nosotros, vamos a tener serios problemas de relación con Él. Bueno, es que yo me imaginaba que esto era lo que Dios quería. Es que yo no sabía que esto no era. Hermanos, déjenme decirles algo. Yo no nací cristiano, Es más, de hecho, nadie nace cristiano. Porque algunos dicen, yo soy cristiano desde el nacimiento, ¿verdad? Eso no es cierto, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos nada más, ¿ok? Y no importa si tú tienes a tus hijos aquí, ¿verdad? Desde chiquititos, o ya eras cristiano y tuviste hijos, ¿verdad? Y ahora dices, ay, pues es que mis hijos ya desde el vientre eran cristianos. No, tú les tienes que enseñar la palabra, ¿cierto o no? Dice, ¿instruye al niño en qué? En su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Tú tienes que enseñarle la palabra de Dios, es tu labor. Y es más, dice la palabra que es labor también de los abuelos. Y les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras. Cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, vaya, en todo momento tú tendrás que enseñar la palabra de Dios. Y esa palabra va a hacer que tus hijos en su momento tengan un encuentro con Dios y se vuelvan cristianos. ¿Correcto? Pero nadie nace cristiano. Bueno, eso nada más es comercial. El asunto que yo les digo es que yo no nací cristiano, yo no nací en una cuna cristiana. Yo nací, al igual que muchos de ustedes, bajo una religión, ¿verdad? Y muchas cosas hacíamos dentro de esa religión que no teníamos ni la más remota idea de por qué lo hacíamos. ¿Sí o no? Era porque, pues bueno, la abuela dice que así, ¿verdad? Y que porque la mamá dice que así, o porque quién sabe quién nos enseñó que así era la cosa, ¿verdad? Y lo hacíamos, punto. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, y le estoy hablando de que eso, ya tiene como 24 años, ¿verdad? Uy, pues sí. O sea, yo aprendí a leer como a los 3 años. Bueno, el caso es que cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, ¿qué cree? Me llevé la sorpresa de mi vida. Porque me empecé a dar cuenta de que muchísimas cosas que nosotros hacíamos como religiosos, porque déjeme decirle que nosotros éramos buenos religiosos, o sea, éramos de esos católicos, buenos católicos, muy cumplidores. Hasta mi primera comunión vestido de San Francisco de Asís hice. Sí. ¡Qué barbaridad! Dios santo, un día por ahí salieron las fotografías y dije, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Un monje loco? ¿Qué es esto? Bueno, el asunto es que, pues éramos buenos católicos, ¿no? Y cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, ¡oh sorpresa! Porque me doy cuenta de que muchísimas cosas que nosotros hacíamos en la Biblia nunca aparecían. Nunca la palabra de Dios decía absolutamente nada respecto a todas las cosas que nosotros creíamos que eran lo correcto. Y decía la palabra de Dios un montón de cosas más que nosotros deberíamos de hacer y que no las hacíamos. Imagínate nada más, ¿verdad? ¿Qué problema de relación? Voy a regresar al ejemplo del matrimonio. Imagínate qué problema de relación si no hay comunicación entre la pareja, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, como que se la pasan la vida adivinando el uno al otro lo que supuestamente les gusta. Y después de mucho tiempo resulta con que el esposo te dice, ¿no? Es que nunca me han gustado los frijoles. Y entonces, ¿por qué te los comes? Pues porque no hay otra cosa que me sirvas. ¿No? O sea, es una tontería. Me hubieras dicho, ¿no? Te hubiera hecho habas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no hay comunicación, no puedes tener una buena relación. ¿Cómo puedes tú tener una buena relación con Dios si no conoces su palabra? Jesucristo dijo, ustedes yerran, es decir, fallan, al ignorar dos cosas, la palabra de Dios y el poder de Dios. Si cualquier cristiano ignora el poder de Dios y la palabra de Dios, hermanos, es un mal cristiano. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, y ahí va directo. Hay muchos de los que están en este lugar que tienen no poquito tiempo en el Evangelio, algunos ya tienen un buen rato, y nunca en su vida han leído la Biblia completa, nunca. Ah, pero pregúntales de las novelas, ¿no? Ah, pero pregúntales del Naruto, ¿verdad? A los chavos. No, ay, que quién sabe qué, que el nivel no sé cuál, y hablan de un montón de cosas, ¿no? A ver, dime cuántos libros tiene la Biblia. Pues creo que entre 60 y 75, creo. No. Mira, no me vengas con cosas. ¿Cómo es posible que no conozcas la palabra? Tú deberías de conocer la palabra de Dios. Mira, obedecer la palabra de Dios es una de las cosas más importantes para las cuales existimos como iglesia. Estamos en la serie de, aquí está la lona, ¿verdad? ¿Para qué existimos como iglesia? Ahí está el videoproyector, ¿verdad? Que dice también cuál es el tema de hoy. ¿Existimos como iglesia para qué? ¿Qué dice ahí en el video? Para obedecer los principios de la Biblia. Existimos como iglesia para obedecer los principios bíblicos, hermanos. Un cristiano, una iglesia que no obedece a los principios de la palabra, realmente, tal vez hasta le podamos poner el signo de interrogación si realmente serán cristianos o no. Hermanos, hay lugares donde se enseñan, perdónenme lo que voy a decir, es una palabra fuerte, pero se enseñan herejías, tonterías, ¿verdad? Supuestamente en el nombre de Dios y diciendo, pues es que esto es algo que Dios ha dicho. Bueno, ¿dónde lo dice la palabra de Dios que eso es así como tú dices? Hermanos, de repente, dice la Escritura, ¿verdad? Que van a surgir maestros con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Dice la palabra que aún existirán iglesias o congregaciones de un montón de gente que solamente tiene comezón de oír. Quieren oír algo nuevo. Quieren amontonarse maestros que les hablen lo que quieren oír, no lo que dice Dios. Yo te pregunto a ti una cosa. ¿Qué quieres el día de hoy? ¿Oír lo que tú quieres oír o lo que Dios tiene que decirte? Gloria a Dios. Si tú quieres oír lo que Dios tiene que decirte, déjame decirte algo, ¿sí? Que tal vez no te guste. Tal vez no te agrade lo que Dios te va a hablar en ocasiones. En otras ocasiones va a ser un bálsamo para tu alma y vas a decir, ¡ay, qué rico sentí! ¿Verdad? Venía yo todo, ¡ay, todo lastimado! Y fue esto como un aceite para mi corazón, un bálsamo. Me sanó, me restauró. Pero en otras ocasiones, hermanos, la palabra dice que son como clavos hincados, ¿sí? Así, como si estuvieran clavando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te están llegando a lo profundo, te está confrontando la palabra. Bueno, queremos realmente obedecer a la palabra de Dios. Y hermanos, la semana pasada yo hablaba de que el amor a Dios es definitivamente lo más importante para lo cual existimos como iglesia. Pero una de las demostraciones claras, absolutamente claras de que existe el amor a Dios, es cuando obedecemos a su palabra. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Primero de Samuel 15, 22 dice la palabra de esta manera. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor está diciendo en este pasaje que lo que realmente le satisface, hermanos, no son los actos religiosos que nosotros podamos inventarnos, sino la obediencia que tenemos a sus principios, a sus palabras. Jesús en cierta ocasión dijo: ¿por qué me dicen ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¡Ay, sí, Señor! ¡Sí, sí, Señor! Hasta hay un canto, ¿verdad?, por ahí que dice, sí, Señor, sí, sí, Señor, ¿no? ¡Sí, Señor, sí, Señor! ¿Y cómo dice? ¡Sí, Señor! Y luego después salen de aquí y dicen, no, Señor. A ver, vamos a diezmar. Jehová los reprenda. Te reprendo, Satanás. ¿No? Oye, espérate, a ver. ¿Qué quieres obedecer de la palabra? ¿Quieres obedecer una parte y otra parte no? ¿Es que esto me gusta y esto no? Hermanos, si tú pudieras hacerte una Biblia a la medida, ¿sabes qué? Ya parecería libro de cupones, todo recortado. ¿No? Así, este versículo no me gustó, córtaselo, quítaselo. Y como que por aquí me encontré algo que sí me gustó en el Lágrimas y Risas, se lo voy a pegar. Esa frase estuvo bonita. Se la vamos a añadir. Espérate un momento, tú no le puedes ni quitar ni poner nada a la palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? En gran medida, entonces, nosotros nos damos cuenta de qué clase de amor tenemos por Dios en la forma que obedecemos a su palabra. Y eso hablamos la semana pasada extensamente. Ahora, obedecer la palabra de Dios, hermanos, también es un beneficio personal. Digamos que el primer punto de esto es que obedecer a la palabra de Dios es una prueba de nuestro amor, ¿ok? Pero número dos, hermanos amados, el obedecer a la palabra es un beneficio personal. Si lo queremos poner en esos términos, vaya, te conviene hacerle caso a Dios. A ver, diga conmigo estas palabras. Me conviene, más fuerte, me conviene hacerle caso a Dios. ¿Sí, amén o no? A ver, dígalo otra vez. Me conviene hacerle caso a Dios. Oye, claro que sí. Si tú le pides indicaciones a alguien que está igual de perdido que tú, ¿a dónde te va a llevar? Al hoyo, dijo alguien por allá. Dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos se van al hoyo. Hermanos, hace tiempo yo les decía que ese era uno de los pasajes en la Biblia que a mí, se me hacía injusto. Porque yo decía, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Pues que se vaya el malvado guía al agujero. ¿Yo qué culpa tengo? Yo era muy sincero, yo era muy honesto. Pues sí, pero estaba sinceramente equivocado. Si tú sigues a alguien que está igual de perdido que tú y escuchas las palabras y los consejos de alguien que está igual de perdido que tú, él se va a ir al agujero y tú detrás de él. Hablaba con una persona apenas, fíjense nada más cómo está de repente tan confundida la mente del hombre. Pues bueno, estaba compartiéndole pues realmente a una persona y estaba intentando persuadirle de que se acercara al Señor. Y pues bueno, esta persona tiene una carga porque tiene un hijo que está mal, físicamente está mal. Pero él, su vida está, patas para arriba. Y entonces decía acerca de su situación personal un montón de cosas. Y el caso es que en un momento de la plática que estábamos teniendo él y yo dijo, a mí lo único que me interesa es que mi hijo se vaya para arriba, aunque yo me vaya para abajo. ¿Qué significa eso? Traducción al castellano. A mí lo único que me interesa es que mi hijo se salve, aunque yo me condene. Y yo dije, ¿cómo puedes tú pensar que tu hijo va a sufrir un destino distinto al tuyo si tú no te acercas a Dios? Hello, ¿hay alguien aquí? Necesito conseguir el efecto de grillos para subirlo al... ¿verdad? Efecto de grillos. Qué chafas, de verdad. Pues, ok, sí, o sea, ¿cómo puedes tú guiar, por ejemplo, en el caso este, cómo puedes guiar a tus hijos si tú no conoces la palabra? ¿Cómo puedes tú guiar a tu familia o ser cabeza para tu hogar si no conoces la palabra, varón? ¿No? Llega el chavito y dice, papá, ¿quién fue No sé, a ver. ¿Quién fue Gedeón? ¿O quién es Gedeón, papá? Pues creo que es un técnico de la segunda división de la Liga Europea. O sea, espérate. Pero no es Gedeón, es brasileño, creo que es Gedioni o algo así. O sea, espérate un momento. ¿Cómo puedes guiar a tu familia si no conoces la palabra? ¿Cómo puedes ser un mejor cristiano si no conoces la palabra? ¿Sí me estoy comunicando con ustedes, hermanos? La palabra te va a traer un beneficio personal. ¿Y cuál es ese beneficio personal? Miren, hasta el día de hoy, yo no he conocido a una sola persona que me haya dicho, por lo menos en su sano juicio, ¿verdad?, que quiere ser un fracasado. A ver, a lo mejor hoy tenemos a alguien que rompa la regla. A ver, levante la mano el que quiera ser un fracasado. Un bueno para nada. Un inútil. Nadie. A ver, ¿cuántos de los que están en este lugar levanten la mano quieren ser hombres de éxito? Mujeres de éxito, levanten la mano. Ay, todo el mundo levanta la mano y dice, ah, sí, yo, éxito. Pues lo único que puede asegurar el éxito en tu vida es la palabra de Dios. Quiero que vea eso conmigo. Josué capítulo 1, versículo 8, uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, todo te saldrá, ¿qué? Bien. Todo te saldrá bien. Hermanos amados, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, no puedes fallar. Gloria a Dios por ese amén. A ver, cuando tú sigues las instrucciones de Dios, no puedes fallar. Amén, así sea, así es. Hermano amado, Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Dios sí sabe cómo debes dirigir tu hogar. Dios sí sabe cómo debes educar a tus hijos. Dios sí sabe cómo debes de emprender negocios. Dios sí sabe cómo debes de cuidar tu dinero. Dios sí lo sabe. El problema es que muchas veces le vamos a preguntar, ¿quién sabe a quién? Ay, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué opinas? ¿O tú cómo ves esto? Espérate, pregúntale a Dios. Pregúntale a la palabra de Dios. Ay, ¿y cómo le hago? ¿Cómo encuentro las respuestas? Mira, hermano, si tú estás leyendo la palabra, si tú estás meditando en la palabra de Dios, yo te aseguro que vas a encontrar las respuestas. El Espíritu Santo se va a encargar de iluminar la palabra para que tú comprendas qué es lo que Dios quiere de tu vida. Pero también te puedo asegurar que la Biblia no te va a hablar, y la palabra no te va a hablar si la tienes guardada en el librero toda la semana. No va a haber palabra para ti. No va a haber dirección para ti. Ahora, si nosotros queremos este éxito, y acabamos de leer Josué 1:8, el costo que tiene ese éxito es la obediencia. Por eso dice, tienes que guardar esta palabra, tienes que hacer esta palabra. Tienes que meditar continuamente en ella para que guardes y hagas todo lo que esté escrito en ella. Esa es la forma en la que va a hacer prosperar tu camino. Si queremos bendición total, lo que necesitamos entonces en nuestra vida es obediencia total. A ver, di conmigo bien fuerte. Obediencia total es bendición total. Así de fácil. Yo no puedo tener bendición total si no tengo obediencia total. Quiero bendición total, entonces tengo que obedecer completamente los principios de la palabra. Hermanos, por el contrario, si yo no obedezco a la palabra, o simplemente soy negligente en cuanto a la palabra, y descuido la palabra de Dios, el resultado es el desamparo. Fíjense, yo me estoy acordando de este pasaje que está en Oseas 4:6. ¿Y qué pasaje más triste en cuanto a lo que dice porque fuimos negligentes. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo, ¿y quiénes son pueblo de Dios? A ver, dígame. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué le faltó? Conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué dice? Yo también me olvidaré de tus hijos. Como tú te has olvidado de mi palabra, dice Dios, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Te quedarás en el desamparo. Oiga, y eso es algo terrible. Es quedarse expuesto. Es quedarse desprotegido. Aquí nos está hablando este pasaje de una acción negligente del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Se olvidaron. Decidieron en un momento ya no seguir amando la palabra de Dios y se olvidaron de la ley del Señor. Se olvidaron de los mandatos del Señor. Y el Señor los deja desamparados. Hermanos, cuando nosotros analizamos cuidadosamente nuestras vidas, nos damos cuenta de que cada vez que nosotros tenemos problemas, es porque hemos sido negligentes en cuanto a la aplicación de los principios de la Biblia. No sé cuántas veces lo he dicho, y no sé tampoco cuántas veces lo tendré que repetir hasta que el Señor me llame a su presencia o venga Él. Pero cuántos problemas tenemos en la vida son el resultado de nuestra negligencia y de nuestra falta de sujeción a los principios que Él ha señalado. Hermanos, nuestra maldad, nuestro pecado siempre nos va a alcanzar. Hay un pasaje, y este está serio, este pasaje, Deuteronomio 28:15, que dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, fíjese, si no escuchas la voz de Dios, dice, para procurar cumplir ¿qué? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, si tú no pones por obra la palabra de Dios que yo te estoy mandando el día de hoy, te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí, ahorita no lo lea, por favor, ahorita no se ponga a leer eso. Luego lo puede leer en su casa. Y dice, serás maldito en el campo, y maldito en la ciudad, y maldita tu artesa de amasar. O sea, maldito todo lo que hagas, pues. Y tus hijos, y tus ganados, y todo, todo. Sí, oigan, por hacer la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Cuando tú no lo haces, todo te saldrá mal. Ay, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Analiza tu vida. ¿No es cierto que muchísimas personas se complican la existencia por no hacer caso a los principios de la palabra? Ay, es que yo no sé, de verdad ya no encuentro la salida. Analiza. Es que no tengo paz, hermano, siento que caminan en la azotea, ¿verdad? Oigo ruidos, oigo que arrastran cadenas. Ah, caray. Oye, ¿alguna vez has tenido contacto con situaciones de hechicería, de brujería, de adivinación? Ay, pues es que, pues ¿usted se acuerda de María Sabina? 2 que 3 veces me fue a echar el hongo con ella. Y un día fui con los espiritistas y me dieron un guardián, que un indio, quién sabe qué, que era de la época de Moctezuma, que me cuidara. ¿Usted cree que estoy cotorreando? Es verdad, ¿eh? Hay gente que hace esa clase de cosas. No, y que me fui a hacer una limpia con quién sabe quién, y que con huevos de gallina negra o no sé qué, y con ramas de pirul. Ah, pero muy bueno, porque todo esto en el nombre de Dios y de la Virgencita. ¿Cómo no vas a estar contaminado espiritualmente?
Ay, es que yo veo presencias. Es que yo veo los entes que me rodean. Pues ¿cómo no vas a sentir al diablo? Si ve nada más en qué cosa te has metido, maestro. Ay, es que yo no sé por qué mi matrimonio se está acabando. Ya le dije a mi mujer que pues yo sí la quiero, pero pues lo que pasa es que pues uno es hombre y pues qué culpa tiene uno de ser bonito, de que lo sigan. Y pues aquí le dan pan que llore. Y luego además, ¿y cómo iba yo a quedar? ¿Cómo has quedado ahora? Eres un guiñapo, eres una basura, ¿no? De repente nosotros observamos esa clase de cosas y decimos, Dios mío, ¿pero por qué a la gente le gusta vivir así? De repente algunas veces cuando hablamos mi esposa y yo, decimos, ¿pero por qué a esta persona le gusta vivir así? ¿Por qué le gusta vivir una vida tan complicada? Pudiendo vivir bien. Hermanos, la palabra de Dios nos abre el camino a la victoria. La palabra de Dios nos prepara para convertirnos en instrumentos útiles al Señor. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en los círculos de los médicos y de los nutriólogos, dicen que somos lo que comemos, ¿cierto o no? Si tú comes puras donas, tarde o temprano, no te preguntes por qué te pareces a Homero Simpson. ¿No es cierto? Ay, rosquillas, ¿verdad? Y puras donas. Pues, ¿cómo no? Claro. Yo decía la semana pasada que el pasto no me gusta, me lo como, pero pues no me quiero parecer a Homero. Pues sí. Hermanos, nosotros somos lo que comemos espiritualmente. ¿De qué te llenas? Imagínate, si todo el tiempo estás siendo bombardeado, ¿sí? Por las tonterías, ¿verdad? Que de repente se ven en la televisión y le dedicas 3 o 4 horas a la televisión y ni siquiera tuviste 15 minutos para leer la palabra el día de hoy, pues ¿cómo estará tu vida? Uy, súper bien, ¿no? Tuviste tiempo para chismear con la comadre, ¿verdad? Por el teléfono, como una hora, ¿verdad? Que te llenara la cabeza de veneno y de tonterías. Pero no tuviste un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La oreja, ¿no? Programas de chismes. La fe viene por el oír qué. La palabra de Dios. A ver, hermanos, ¿cuántos aquí tienen la costumbre, la sana costumbre, de que cuando van en el carro van escuchando alabanza o van escuchando una predicación? A ver. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa misma sana costumbre que a lo mejor están hasta en su oficina y se ponen los audífonos y están escuchando una predicación? Hermanos amados, eso es bueno. ¿Cómo crece la palabra de Dios en tu corazón si no te alimentas con la palabra? Y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas, y te edificas. Y la lees, y la vuelves a leer, y la vuelves a leer, y te edifica. Cuando cantas la palabra, cantas palabras de vida para tu espíritu. Hermanos, yo un día le decía a los chavos de la alabanza que yo no tengo nada en contra de ciertos cantos ni de ciertos autores de cantos cristianos. Pero les decía, a mí me gusta mucho más que un canto sea bíblico, a que solamente parezca, ¿verdad?, que de repente pues no sabe si le están cantando a Dios o le están cantando a una chava, ¿verdad? ¿no? Porque igual si no dicen nunca nada, pues me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, pues, ¿quién? Tú, mi reina, tú. Le estoy cantando a los panderos que está, pero, ay. Le estoy diciendo, me robaste el corazón, y me le quedo viendo así como para, mírame, mírame, te estoy cantando a ti. Cuando cantamos la palabra, cantamos vida. ¿Hello? Y no tengo nada en contra de Alex Campos, por si acaso lo escuchas, Alex. ¿Sí? No tengo nada en contra de él, ¿ok? Pero yo prefiero cantar la palabra. ¿Se los he dicho, músicos? ¿Cierto o no? ¿Les he prohibido que canten algunos cantos? No. Bueno, alguna vez. Alguna vez, ¿ok? Pero prefiero que cantemos la palabra. Prefiero que escuchemos la palabra. Prefiero que leamos la palabra, porque eso hace crecer nuestra fe. Tú eres de lo que te alimentas. Amén, hermano. Amén, hermana. Ok. Hermanos, el Salmo 19, versículo 7 dice esto. La ley de Jehová es perfecta. ¿Que convierte qué? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, hay cambios en ti. Vas a empezar a ver que tú eres una persona distinta. El Salmo 119 también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Dice, el Salmo 119 es el Salmo de la palabra. ¿Lo sabía? Habla del amor hacia la palabra. Así como este pasaje que leemos, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Pero bueno, dice la palabra del Salmo 119 que es la palabra para nosotros como una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Quieres enderezar tus pasos? Mete la palabra de Dios a tu corazón. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Aprende los principios de la palabra y vívelos. Y entonces no veremos iglesias divididas, no veremos iglesias donde hay carnalidad, no veremos iglesias donde hay un montón de pleitos y problemas entre la gente. ¿Por qué? Porque hay palabra en el corazón. Ay, es que ya no aguanto a fulano de tal. Es que nada más la veo o lo veo y siento que hasta el hígado se me hace moño. ¿Qué dice la palabra, mi hermano? Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte cuentas con él. Y luego vienes y ofreces todo el sacrificio que tú quieras. ¿Esos son principios, hermano? ¿Sí o no? Cuando nosotros entendemos esto, nuestras vidas cambian. La palabra, hermanos, corrige nuestro camino. Todo el mundo comete faltas. Todo el mundo comete pecados. Pero solo la palabra de Dios puede ayudarnos a solucionar las cosas que pensamos que no tienen solución. ¿Alguna vez has encontrado una situación en la que dices, es que no hay salida de esto? A ver, seamos honestos. Levante su mano. ¿Sabe qué? Yo me he encontrado en situaciones así donde de repente he dicho, creo que no hay salida. ¿Usted se ha encontrado así? ¿Y por qué nos ha pasado eso? Porque en algún momento hemos fallado. Cuando dejamos que la palabra de Dios toque nuestra vida, nuestros caminos son corregidos. Las cosas que pensamos que no tienen solución, se solucionan. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Tus veredas. Hermanos, hoy podemos acercarnos a Dios. Yo le pido a los músicos que por favor vengan. Hoy podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y su palabra, cuando entra a nuestro corazón, nos va a brindar una vida abundante. una vida mejor. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cuántos lo saben? En Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la manifestación visible de la palabra de Dios. Y hoy podemos tener vida a través de Jesús. Hoy podemos tener abundancia a través de Jesús. Hoy podemos tener prosperidad a través de Jesús. Hoy podemos encontrar una vida totalmente diferente cuando la palabra se encarna en nosotros. Cierra tus ojos un momento. Pon tu mano en tu corazón. Y yo quiero que tú medites en esto que acabo de decirte. ¿Me puedes poner Juan 14, 23, por favor? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a Jesús, tú amas su palabra y la guardas. Quiero hacerte un llamado en esta hora. Si tú quieres hacerlo, va a ser algo muy individual, muy personal. Hace algún tiempo, en cierto lugar, una iglesia hizo una promesa de leer un libro cristiano. Y pues bueno, yo no tengo nada en contra de leer un libro, ¿verdad? Pero bueno, en aquella ocasión, un pastor en aquella iglesia dijo, vamos a hacer una promesa de leer todos el libro fulano de tal, ¿no? Y la gente hizo que se pusiera de pie y bueno, pues, bueno, repartieron un montón de esos libros, ¿verdad? Bueno, no los repartieron, los vendieron, ¿verdad? Vendieron un montón de esos libros. Y la gente, ¿verdad?, con su libro en la mano, su flamante libro cristiano nuevecito, ¿verdad?, hizo una promesa de leer ese libro. Y yo decía, Dios santo, ¿por qué no hicieron una promesa de que iban a leer la Biblia? Tú puedes leer literatura cristiana, tú puedes ver la tele cristiana, tú puedes oír el radio cristiano, pero si tú no lees la palabra, dijimos al principio, en gran medida tu relación con Dios depende de la relación que tengas tú con la palabra de Dios. Yo quisiera que en esta hora hiciéramos un compromiso de leer este libro. Si tú quieres hacer ese compromiso de exponer tu vida este año a la palabra de Dios, y lo vas a tomar seriamente este compromiso, yo quiero que tomes tu Biblia, te pongas de pie, levantes tu Biblia y mantengas tu mano en el corazón y hagas una promesa de escuchar y de escudriñar lo que dice este libro para ti. Haz una promesa seria, seria. Este libro va a cambiar tu vida. Tú puedes leer buenos libros, pero ninguno va a cambiar tu vida como este. Este va a ser tu filtro, escúchame. Este va a ser tu colador, porque cualquier otra cosa que tú veas, cualquier otra cosa que tú escuches, puede ser buena. Lo que tú escuches es este púlpito. Gloria a Dios. Si es palabra de Dios, hazle caso. Pero si alguna vez escuchas desde este púlpito o de cualquier otro púlpito o en el radio o en la televisión cristiana un mensaje que no salió de este libro, no le hagas caso. Este es tu filtro, mi hermano. Este es tu filtro, mi hermana. Y tú tienes que conocer la palabra para poder discernir. Levanta tu Biblia y dile, Señor Jesús, yo hago un compromiso delante de ti de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, de meditar en tu palabra, porque tu palabra me va a hacer caminar por el camino del éxito, por el camino de la victoria, por el camino de la santidad. Quiero conocerte. Hoy prometo, Señor, que leeré completa mi Biblia y haré caso de los principios que tú me enseñas en ella. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tus hijos, te doy gracias por tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que en este año tú hagas una transformación preciosa de nuestra iglesia a través de ser expuestos cada uno de nosotros a tu palabra. Que, Señor, seamos gente que ama tu palabra y que, Señor, a través de amar tu palabra, nuestras vidas sean restauradas, nuestras vidas sean cambiadas, toda nuestra forma de pensar sea renovada, Padre. Porque no queremos seguir nuestros propios caminos, sino lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús.
Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido bendición a su vida. Hasta la próxima.